Francia Internacional. Hasta la próxima. María Carolina Piña nos lleva ahora al festival de cortometrajes más grande del mundo que se acaba de celebrar aquí en Francia, en la ciudad de Clermont-Ferrand. Y en esta 47 edición, entre los galardonados, se encuentra el mexicano Esteban Azuela por el corto Aferrado.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un placer saludarles esta vez desde la ciudad de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia. Hoy los llevamos a conocer un festival muy concurrido y popular, el Festival Internacional del Cortometraje, así que quédense en nuestra sintonía. Hoy conversaremos con algunos de los directores latinoamericanos que participaron en este festival. Se proyectaron más de 500 películas en apenas 9 días, durante los cuales más de 170.000 personas colmaron las 14 salas asociadas a este evento. Se trata del Festival Internacional del Cortometraje de Clermont-Ferrand, un evento que se ha impuesto a lo largo de 47 años en esta ciudad rodeada de volcanes en el corazón de Francia. Cada día las proyecciones comenzaban desde la mañana para satisfacer a un público ávido de descubrir las propuestas cinematográficas venidas de todo el mundo que se presentaron en distintas secciones. Diana Borja es miembro del Comité de Selección Internacional del Festival de Clermont-Ferrand.
Es el festival más importante de cortometraje a nivel internacional, así es que recibimos realizadores, productores, gente de todo el mundo que ha inscrito sus cortos, que vienen para el mercado de cortometraje también. Y bueno, es un festival maravilloso en donde no solamente está esta parte profesional que atrae muchísima gente de la industria, sino también pues un festival en el que la población de aquí de la ciudad está muy muy implicado. El público es súper súper variado. A mí me parece que hay una propuesta para todo el mundo y eso es justamente una de las partes súper ricas y súper interesantes del festival. Hay programas para niños, entonces el público de Clermont se empieza a formar desde muy pequeños. Hay proyecciones a las que se invita a las escuelas, no solamente de Clermont, sino de las zonas aledañas, y vienen todos los niños desde muy pequeños a ver cortometrajes, y luego es un público que va creciendo y que se va apegando bastante al festival, e incluso gente de toda Francia viene, toma vacaciones para venir a ver los cortometrajes. Entonces hay un público que está de verdad muy implicado con las películas, que reacciona mucho en salas, que llena las salas todos los días, incluso salas enormes. Y bueno, pienso que los directores de los cortometrajes, por ejemplo, es una experiencia maravillosa para ellos el ver la recepción que tienen sus películas aquí, ¿no? Entonces, nada, un festival bastante, bastante importante en Francia.
Gracias, Diana Borja, miembro del Comité de Selección del Festival Internacional del Cortometraje, que tiene una sección nacional con películas francesas, otra internacional y una sección llamada Labo, dedicada a nuevas maneras de hacer cine. El gran premio de esta sección este año fue para la película mexicana Aferrado, de Esteban Azuela, una historia en las calles de la Ciudad de México que indaga sobre los orígenes de la violencia, pero con un tratamiento visual innovador, tanto del protagonista como de los decorados que fueron levantados y animados en 3D.
Está poniendo peligroso. Cada vez recuerdas menos. No, espérame. Quiero ver dónde la cagué.
El director de esta cinta, el mexicano Esteban Azuela.
La gente no ha visto cosas así y yo creo que en este 2025 generar ese destello en la mente de nuevas imágenes que no son generadas por inteligencia artificial, pues es algo bastante bello de recibir esos comentarios. ¿Qué técnica es? Yo tengo como más experiencia en la fotografía, en trabajos análogos y en la animación tradicional. Entonces mi manera de crear ritmos a través de la animación es pues con una metodología como analógica, donde entendía, bueno, o entiendo como muy bien las posibilidades que te brinda el stop motion o técnicas como del cuadro por cuadro, ¿no? Entonces, eso lo quería juntar con la fotografía y hace pues ya 10 años encontré esta técnica que se llama fotogrametría y escaneos 3D con sensores de proximidad. Es como chino, sí, pero justo hace 10 años era una tecnología que estaba mucho más como rezagada para los usuarios como comunes, y justo también quería hablar como que de ese rezago tecnológico en Latinoamérica y como en todo el sur global, donde siempre nos llegan tarde. Es una técnica que se empezó a desarrollar con usos bélicos para tener una precisión sobre la topografía de diferentes fotografías aéreas, creaban un mapa tridimensional apuntando como tres fotografías al mismo tiempo. Fue un trabajo de ir succionando la pedacería de la ciudad para hacer nuestra propia ciudad, porque es una ciudad de México en los años 90s, quería agarrar ciertas partes de barrios para construir una narrativa. Me remonté a los 90s, donde la violencia empezaba a tener una presencia más mediática. Y pues quise entender cómo qué pasó en los 90s en la Ciudad de México. ¿Qué pasa en la mente de un criminal cuando tiene un domingo que ir también a hacer un trabajo para el crimen organizado, pero también tiene un cumpleaños familiar? Entonces, ¿cómo se divide su mente y hacia dónde van?
Otro cortometraje mexicano que impactó al público y al jurado fue Domingo Familiar, de Gerardo del Razo, distinguido con una mención especial. La película comienza al pie de un edificio donde niños y adultos juegan y pasan un domingo tranquilo, hasta que aparecen dos delincuentes dispuestos a azotar y amenazar a los empleados de dos pequeños negocios. El director de este cortometraje, Gerardo del Razo.
Una de las cosas principales que me interesaba era tratar de explorar y entender un tipo de extorsión que se da en México de manera muy, muy común, que es la famosa extorsión gota a gota, el cobro de piso que ciertos cárteles realizan y que ha hecho que la vida de la gente que está buscando tener una pequeña empresa, un pequeño negocio chiquito, muy difícil. Mucha gente ha muerto, mucha gente le han quemado los negocios han tenido que ser abandonados, porque esta práctica de la extorsión es una de las tantas prácticas que el crimen organizado utiliza para tomar control, y es además una práctica que es muy abandonada por parte del gobierno. A veces hay una sensación de impunidad y de inseguridad. Es un corto que no tiene protagonistas. El protagonista es un edificio. Y es una especie como de protagonista con mil ojos. Todos los personajes están en lo mismo. Es interesante que el corto, en cierta medida, no necesita de los diálogos. Se apoya 100% en las imágenes y en la puesta en cámara para poder entender esta historia.
Es un cortometraje y está hecho en one shot, en una sola secuencia, sin cortes. ¿Eso representó una dificultad?
Sí, representó una dificultad tremenda, porque filmar en un plano secuencia implica que no hay espacio para el error. A veces pienso que filmar un corto así o una película es como medio robar un banco. Sí, es un poco así. Tú organizas un grupo de gente, cada quien va a ejecutar una parte. Si alguien la ejecuta mal, terminamos todos en la cárcel. Acá no hay espacio para el error y a mí me gusta.
Como una coreografía, quizás algo milimétricamente pensado, anticipado y ejecutado.
Es correcto, fue exactamente una coreografía, lo ensayamos como teatro durante 2 meses, pero en el lugar ensayamos un día y un día tiramos, y solo tiramos 6 tomas.
Sin querer desvelar el final de la película, tú retratas a una comunidad que es víctima de la extorsión. ¿Ese final ha tenido lugar en la vida real?
Sí, y lo interesante es que además la película no está pensando encontrar ninguna solución. Yo sí pienso que la violencia no es la solución de nada, sino la consecuencia de, y a su vez la violencia siempre tiene consecuencias. Esta es una película sobre un linchamiento. Quien ejerce la violencia siempre piensa que está haciendo justicia, que tiene la razón o que solo es su trabajo. Y yo creo que hay que dejar de pensar las cosas en términos de los buenos y los malos. La vida es bastante más compleja que eso y la sociedad también. Es decir, el corto no es una especie de elegía a la venganza, sino es para mostrar un círculo de violencia. De hecho, la estructura es circular, empieza como termina, porque la violencia es una cosa que cuando se reproduce genera resonancias y genera ecos, y un poco la idea de la película era ver cómo el espectador reacciona ante esos ecos de la violencia y esa circularidad.
Dejamos la violencia en México y vamos a la intimidad de un hogar en la Colombia del año 2000. Un día de mayo es la historia de un niño de 10 años llamado Joaquín. En vísperas del Día de la Madre estalla una disputa entre su papá y su hermana. El director de este cortometraje, Camilo Escobar, quiso poner la mirada en un niño sensible y en una familia con un frágil equilibrio.
A mí me interesaba mucho cuestionar ese modelo de educación binarista con la que crecimos, esa cosa tan marcada de, por ser niño, entonces como que la sensibilidad no es permitida, ¿cierto? Tenés que ser fuerte. Entonces me interesaba mucho eso, porque yo creo que cuando uno es niño uno está, no está pensando en eso. A través de esa relación con la mamá, poder explorar esa sensibilidad que hay en Joaquín, sin que necesariamente eso quiera decir que es que él va a ser de X o Y género. Es simplemente un niño siendo niño, ¿cierto? Acompañando a su hermana, enamorada, adolescente, en esos momentos, acompañando a su mamá. Pero también como esa distancia un poco con ese papá, porque también él no sabe cómo acercarse a sus hijos, porque también a partir de sus crianzas ha sido torpe, y entonces es como la forma de demostrar amor, quizás a través del dinero, de que las cosas en la casa estén de, como del papá proveedor.
Y a la luz de los esquemas que hoy tenemos, esa figura del padre tan autoritario, tan torpe, muchas veces, hoy en día nos produce un quiebre, ¿no? Una pequeña así como urticaria. ¿Querías suscitar eso en las personas que ven tu peli?
Pues yo creo que sobre todo me interesa mucho la reflexión de los que crecimos en esas estructuras. Yo no soy padre, pero pues los que ahora en esta edad adulta puedan ser padres, de reflexionar también cómo quieren estar con sus hijos, cómo quieren acompañar a sus hijos, ¿cierto? Como romper un poco con esos estereotipos y esos esquemas con los que uno creció. Y también porque uno de adulto entiende también eso, o sea, como que yo creo que uno puede crecer con muchas rabias y muchas cosas, pero uno también termina entendiendo como los padres cuando ya está grande, de entender como, bueno, es que eso fue lo que le tocó también a él.
Una pregunta en específico sobre esa canción que la adolescente enamorada escucha, que además a todos nos marcó, fue un hit. Cuéntanos por qué esa canción en particular.
Por eso mismo, porque es una canción que yo creo que representa una generación. Para mí es como la representación de ese amor meloso, como de ese amor que es como fue puchas, estoy enamorada y estoy enamorado, y entonces esto duele y es como los unicornios y el amor ya no es así, ¿cierto? Exacto, como ese amor muy romántico, también dañino, muy dañino. Pero creo que esta canción representa mucho, por lo menos para nosotros en Latinoamérica, esos momentos.
Gracias, Camilo Escobar, y con esta canción de Jerry Rivera que marcó a generaciones de salseros, al menos en el Caribe, ponemos punto final a este Carrusel de las Artes. Gracias por habernos escuchado, y pues la cita es la próxima semana a esta misma hora y, por supuesto, en su emisora favorita, Radio Francia Internacional.
Amores como el nuestro cada vez hay menos.
RFI, la radio del mundo. RFI, la vida en el planeta.
¿Cómo recuperar las tierras deforestadas por la ganadería extensiva? Nos lo cuenta Rafael Morán desde la Reserva Natural de El Silencio en Colombia.
Los primeros rayos de luz aparecen sobre el río Magdalena. Tras una hora de navegación, nuestra lancha gira hacia un brazo del río. Nos alejamos de un paisaje moldeado por instalaciones petroleras, por la minería, la agricultura y los grandes potreros, y entramos en un caño natural rodeado de árboles majestuosos. A mano derecha aparece la densa vegetación de la Reserva Natural de El Silencio. El lugar incita a guardar silencio, precisamente, y disfrutar del canto de las aves. Una familia de loros vuela de una orilla a otra, un oso hormiguero se trepa de una rama a otra y los monos nos observan de lejos. Aquí, a orillas del río tropical Magdalena, que inspiró al escritor colombiano Gabriel García Márquez, científicos decidieron crear una reserva natural en 2012. A lo lejos se oye el rugido de los monos aulladores.
Cuando se escucha el rugido de él, por allá 4 kilómetros, y no, él no grita, sino hace una bolsa acá. Es una bolsa acá que está debajo de la mandíbula, parte de abajo.
¿Y por qué aúlla así?
Eso es como una alarma de ellos, un sonido, digo yo que es como un agradecimiento a la misma naturaleza, como ese festejo cuando ya empieza a amanecer y sale el sol, ellos aúllan más o menos en unas horas.
Un tesoro eso ahí, escuchar la naturaleza todos los días.
Ingresamos en la reserva guiados por Julio Marín. Julio dirige el equipo de los 10 guardabosques de la reserva de la Fundación Biodiversa. Este ex soldado es ahora un apasionado de la naturaleza. A lo lejos, Julio divisa 2 puntos brillantes escondidos en la zanja de un tronco.
Rafa, escuche. Cristian, téngalo suavecito, me lo lleva. En el palo que tiene la zanja así rajada. Sí, sí, sí. Donde está la zanja, ahí hay una cabecita con unos ojos grandes.
Ese es el mico nocturno, le decimos la marteja, el nombre es Otus. Ellas en la noche salen a comer 3 veces en la noche. Ya a las horas 5, 5:30 ya buscan su dormida, descansar todo el día.
Es un mono nocturno de grandes ojos con bordes blancos en peligro de extinción. Julio y su equipo tienen la misión de conservar y restaurar un territorio de mamíferos terrestres, acuáticos y aves amenazados por la deforestación. La ganadería sigue siendo una de las principales actividades económicas en la región de Antioquia en detrimento del bosque tropical. Aquí, en el municipio de Yondó, al norte de Colombia, la superficie de bosque primario se ha derrumbado un 43% en 20 años, mientras se extendieron los potreros. La Fundación Biodiversa busca conectar los fragmentos de bosques que quedan.
Es una conectividad de un corredor biológico que viene haciendo con unos programas la Fundación Biodiversa Colombia y las familias de pescadores de Boca de Barbacoas. Se están enriqueciendo las áreas, más que todo en la margen derecha, con todas las especies de árboles nativos de aquí mismo de la región.
Usted me contaba que están construyendo unos puentes, ¿con qué objetivo? ¿Para qué?
El objetivo de construir esos puentes es que tenga comunicación de el caño de la margen izquierda con la margen derecha, para que los micos, para que se comuniquen a la margen derecha. Entonces se le está haciendo especie como un puente aéreo para que vengan a buscar alimento a estos árboles que ya se sembraron, que llevan 7-8 años sembrados y ya tienen alimento, y buscar los frutos de esos árboles.
Las aguas del Magdalena que rodean la reserva también son el refugio de muchas especies amenazadas.
Tenemos la babilla, el caimán porro, porque el caimán aguja no muy, muy poquito, las tortugas, o sea, la charapa gris, también hay acá. El manatí también es un animal parecida así como a la foca, pero es un mamífero también, y también herbívoro, come pasto, muy grande, de 400 kilos, 5 metros, 4 metros, en peligro de extinción. Estos manatí que quedaron aquí, también tengo que decirlo, y con mucha, mucha lealtad, y es gracias a las FARC, cuando operaron aquí las FARC, hubo un comandante que le prohibía a los pescadores la caza o la pesca del manatí, y por eso esta ciénaga tiene mucho manatí, unos manatí muy grandes, muy bonitos.
Después de cruzar la laguna de Barbacoas, un espejo de agua de 32.000 hectáreas con reflejos azules, desembarcamos.
Todos los arbolitos ya grandes como van, si usted lo va bien, entonces hemos ido sembrando y otros han nacido naturalmente. Rafa, los micos titís, no los veíamos por aquí, ya como esos árboles fueron creciendo. Ya los micos, si tiembes, nos encontramos aquí a la orilla de la ciénaga. Lo mismo los micos aulladores, la vocación ganadera. Entonces interrumpieron la comunicación de esos bosques. Entonces les daba mucha dificultad. Entonces fuimos reforestando. Y naturalmente también fueron saliendo muchos árboles de aquí nativos. Y por eso es que ya los micos tienen todo ese corredor a ambos lados. Aquí sale el jaguar. Yo me lo encontré el más adelante, por ahí.
Ahí en la curvita están las huellas del puma, ahí, si no se han borrado, están ahí.
Este es de un puma, porque es más alargada. El del jaguar es más redondo.
Nos dirigimos hacia el corazón de la Reserva Natural de la Fundación Biodiversa. Andamos ahora a caballo, acosados por los mosquitos y bajo un calor sofocante. El contraste de temperaturas entre las zonas deforestadas, quemadas por el sol, y la sombra más fresca del bosque es patente.
Sandra, ¿ya está lista?
Sí, ya voy.
¿Y cómo te llamas tú?
Dylan.
Dylan, hola. Hola. Buenos días.
En el camino paramos en la casa de Sandra Aragón, hija de ganaderos. Junto con su esposo Snyder Osorio, vive en las tierras que colindan con la reserva. Una nueva generación de ganaderos más consciente de los retos de conservación de la naturaleza.
Pues yo vivo aquí en la vereda Ciénaga Barbacoa, siempre me crié aquí pues, y ahora trabajo últimamente con la reserva y lo que hago es sembrar, sembrar semilla, y ya porque los guardabosques traen lo que son plántulas. Tiene que primero embolsar uno y después ahí sí sembrar la planta. Hay muchas personas que siguen trabajando en la ganadería y respeta la reserva.
Okay. En los viveros le colaboro a ella en rescate de plántulas, lo que es embolsado, también a veces le ayudamos, le colaboramos. El rescate de semillas para la germinación de las semillas en el germinador. Pues, pero en sí el trabajo mío es guardabosque. En la reserva llevo 3, casi 4 años con la reserva, ya trabajando con la... Trabajaba como primero huertero, después vaquero. En la vaina nosotros trabajábamos con búfalo. Pues la diferencia es que usted de vaquero, de vaina ganadería, tiene que pasar todo el día en los potreros, volteando con el ganado de aquí para allá, está dando vuelta. Entonces, en cambio, con la reserva, pues solo lo que es monitoreo, más suave ya el trabajo.
Trabajar de la mano con las comunidades locales para las tareas de conservación y reforestación es una de las características de la reserva natural, el silencio. Los ganaderos y también los pescadores de la zona contribuyen a la reforestación, cuidando los viveros, por ejemplo. A cambio, estas comunidades reciben ingresos de la fundación. Santiago Rosado, biólogo, responsable científico de la Reserva Natural El Silencio de la Fundación Biodiversa, nos habla de la génesis de este proyecto.
Los inicios pues de la reserva vienen así como en un grupo de biólogos de una universidad, de la Universidad Nacional acá en Colombia, que pues realmente estaba realizando algunos estudios muy puntuales y como haciendo exploraciones, buscando unas especies bien específicas. Y como en esas exploraciones terminaron de una u otra manera llegando allá, pues a Barbacoas, ¿no? Entonces cuando llegaron allá y pues se dieron cuenta de todo el potencial que podría tener ese lugar, pues en términos de biodiversidad, pero sobre todo el riesgo en el que se encontraba, pues el silencio, pues debido a que en ese lugar, pues la actividad principal es la ganadería, ¿no? La ganadería, para continuar siendo productiva, pues necesita seguir abriendo potreros y seguir abriendo potreros, ¿sí? Entonces, esta gente, pues al darse cuenta de que en ese lugar había especies pues muy únicas, muy valiosas, y fuera de eso el bosque es muy valioso y estaba en riesgo pues muy alto de extinción, decidieron pues como empezar a hacer algunos esfuerzos pues para ver de una u otra manera cómo conservar algo de ese lugar, ¿no? Y para el año 2015-2016, la ganadera, pues, no se sabe muy bien si los propietarios de la finca o el administrador encargado, pues, empezaron un proceso de apertura de potreros y de limpieza en el que, pues, estaban planillados para talar casi 200 hectáreas. Le cayó una multa por deforestación. Y ante esa multa fue que los propietarios de la finca empezaron a negociar la tierra con la fundación. Ahorita, digamos, nosotros tenemos una gran expansión pues, de potreros, pero muchos de esos potreros llevan ya casi 4 años pues, sin vacas, ¿no? O sea, quietos. Y pues el cambio sí ha sido notorio. Poco a poco va volviendo a salir el monte.
Santiago Rosado, ¿cómo se lleva a cabo esta restauración del bosque tropical?
Digamos, hay varios tipos de reforestación, ¿no? Puede haber reforestación activa, que es básicamente cuando uno va y siembra árboles, ¿no? Puede haber reforestación pasiva, que pues simplemente es dejar que el ecosistema vuelva solo. Y hay restauración asistida, que es básicamente dejar que se enrastroje, pero irlo apoyando con algunas estrategias. Entonces, yo calculo que entre todo y todo, entre restauración pasiva y asistida, debe haber al menos unas casi 100 hectáreas.
Valle Ramiro, Festival de Sandra.
Y los efectos de la reforestación son notables. Aquí, en el corazón de la reserva, los científicos observan, con cámaras y captación de sonidos, el regreso de ciertas especies.
Amarren el arbolito. Entonces uno la deja ya, ¿sí viste? Es que ya está.
Julio Marín nos enseña las cámaras nocturnas utilizadas para observar la fauna. Con las fotos, los videos, los sonidos, las imágenes aéreas y los drones térmicos, la Fundación Biodiversa dispone de una serie de equipos cuyos datos luego analiza el biólogo Santiago Rosado.
Hay especies endémicas, tenemos varias especies de alto valor a nivel nacional, por ejemplo el mono araña o el choibo, que son unos primates muy grandes en peligro crítico de extinción, son casi endémicos, están en Venezuela, pero pues es uno de los 25 primates más amenazados del mundo. Un pájaro, un ave, que se llama el paujil colombiano o paujil de pico azul, es una especie de pájaro que está en peligro crítico de extinción y es endémica de Colombia. A nivel ya un poco más regional, ¿sí? Estamos hablando de animales que tiene una distribución pues casi que en todo el país, ¿sí? En las áreas bajas de todo el país, como puede ser el jaguar o la danta, ¿sí? El tapir, pero en la región específicamente del Magdalena Medio, estas especies pues han venido sufriendo un proceso de decline. El silencio se termina convirtiendo como una especie de ombligo, de puente de unión entre los bosques del sur y los bosques del norte. La reserva está estratégicamente puesta ahí como parte de un corredor. Nos pasó con la danta, y es que en la reserva original no había registros de danta, ¿no? Ahora la danta apareció cuando la reserva se expandió en 2020, en 2021 volvió a aparecer la danta.
Y gracias a fondos de fundaciones privadas extranjeras, la Reserva Natural El Silencio se ha ampliado considerablemente. Ha pasado de 70 hectáreas en 2012 a 3.500 hectáreas actualmente. La Fundación Biodiversa busca ahora registrar todas estas tierras bajo el Estatuto de Reserva de la Sociedad Civil, una iniciativa privada que contribuye a los esfuerzos nacionales de conservación. Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, se ha comprometido a proteger el 30% de sus tierras para 2030 en el marco de las negociaciones internacionales.